Son las 4, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Ya conocemos el contenido del pacto firmado por PSOE y Podemos, que los líderes de ambas formaciones van a hacer público a partir de las 5 de la tarde. Lo conoceremos en unos minutos. El gobierno interino de Bolivia ha decidido declarar personas non gratas a los diplomáticos españoles Cristina Borreguero y Álvaro Fernández, y a la Embajada de México en Bolivia, María Teresa Mercado, junto a un grupo de funcionarios a los que se dio 72 horas para dejar el país después de que la encargada de negocios de España acudiera fuertemente escoltada por funcionarios con la cara tapada a la delegación mexicana, donde se encontraban asilados 9 ex colaboradores del fugado Evo Morales. Vamos a irnos ahora mismo al Congreso. A las 5 de la tarde estábamos esperando precisamente conocer ese pacto firmado por PSOE y Podemos. ¿Y algún dato ya tenemos, José Ángel Cuadrado?
¿Qué tal? 49 páginas bautizadas como un nuevo acuerdo para España. Es el documento que van a firmar, como tú decías, Pedro Sánchez y Pablo Iglesias a las 5, pero que ya se ha filtrado a los medios de comunicación. Lo estamos revisando en estos momentos porque, te decía, son medio centenar de páginas, pero en materia económica, por ejemplo, ya se habla de la derogación de la reforma laboral, también de un nuevo estatuto para los trabajadores, una subida del salario mínimo hasta los 1.200 euros y más impuestos para las empresas. Además, también recoge el traspaso a Cataluña de las competencias pendientes en el Estatut y una solución para el conflicto político catalán impulsando la vía política. Y atención a esta medida, se pretende descentralizar las instituciones del Estado trasladando algunas sedes a distintas ciudades de España. A esta hora, Paloma, vamos a seguir revisando este documento que firmarán, como te decía, a las 5 de la tarde.
Pues ahí estaremos muy pendientes de esa noticia, que es la noticia del día. Al menos 14 personas han resultado heridas con quemaduras de diversa consideración, 3 de ellas graves, tras una explosión pirotécnica ocurrida en la localidad barcelonesa de Centelles durante la tradicional fiesta del Pi. COPE Barcelona, Sergi Tor.
La tradicional fiesta consiste en colgar un pino cabeza abajo en el campanario de la iglesia de Santa Coloma de Centelles después de ser cortado en un bosque cercano. La deflagración se ha producido en el zorrón de uno de los trabucaires, figura popular que dispara pólvora y que acompañaban al pino desde el bosque hasta la iglesia. En la plaza, preocupación de los espectadores ante el humo blanco y las explosiones que envolvían al campanario.
¿Qué han hecho? ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Alguien se ha quemado, ¿eh?
De los heridos, 9 de ellos se encuentran hospitalizados en la unidad de quemados de la Valle de Hebrón, 3 de ellos en estado grave.
Y el vertido que realizó este domingo en la Bahía de Santander, el ferry que une la capital cántabra con Irlanda, que podría haber sido por un fallo en el motor, no revestía a priori peligrosidad y no causó mortandad en el ecosistema marino. COPE Santander, Katia Nogueira.
La zona se encuentra totalmente limpia y se ha recuperado la totalidad del producto. El origen del vertido se está investigando, aunque se sospecha que la causa se encuentra en un fallo de arranque de uno de los motores del buque que se encontraba a punto de zarpar hacia el puerto de Cork. La mancha, que alcanzó los 75 metros de longitud, se limpió en 3 horas y media. Tanto la autoridad portuaria como la compañía están investigando lo sucedido para tratar de esclarecer un hecho inédito en 43 años de la naviera bretona. Además, se abrirá un expediente sancionador por la gravedad de los hechos.
Y en deportes, Artur Melo será baja para la Supercopa y Ter Stegen duda, Miguel Aguilar.
Así lo ha confirmado el FC Barcelona este mediodía. El centrocampista brasileño estará 3 semanas de baja por una lesión en el pubis y Ter Stegen sigue pendiente de evolución por sus molestias en la rodilla derecha. Además, a las 4 ha empezado la rueda de prensa de presentación de Abelardo como entrenador del Español. Este es Abelardo en los medios del club.
Ahora es cuando más necesitamos a los pericos, y nosotros intentaremos cada vez que juguemos y defendamos esta camiseta, pues que se sientan orgullosos de ser perico y de ser del Español.
Vuelta a la realidad para el resto de equipos de primera tras las vacaciones de Navidad. Solo quedan 4 por volver a la faena: Real Sociedad, Getafe, Eibar y Real Madrid. Los blancos se entrenan a las 5 a puerta abierta y hoy ha sido el acto de renovación de Joaquín con el Betis hasta 2021 ante más de 10.000 aficionados béticos.
Toda la mañana intentando no emocionarme, pero yo no me merezco tanto cariño. Yo lo hago por el Betis, porque así lo siento. Y no quiero alargar mi carrera más de la cuenta, que ya está siendo larga. Es difícil encontrar el momento justo para decir me voy.
Por último, en el Valencia se ha confirmado que Manu Vallejo presenta una lesión ósea en su pie izquierdo y estará pendiente de evolución en las próximas semanas.
Ahora tiempo para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Murprotec, la solución profesional contra la humedad, te acerca la información de Madrid.
Buenas tardes, Madrid. 13 grados en el centro, hace frío, irán bajando las temperaturas a lo largo de la tarde. Aviso para los que se acerquen a las preúvas, hay que abrigarse, y además recordamos que a las 9 de la noche se va a desalojar la Puerta del Sol y se cerrará la estación de metro. A las 9 y media volverá a abrirse para las 19.000 personas de aforo máximo. Se reduce 1.000 por la instalación de las torres, desde donde se va a proyectar mañana, justo antes de las campanadas, un videomapping con el vídeo navideño de la comunidad. La gente que acceda a Sol tendrá que pasar 4 filtros de seguridad. No se puede meter ni botellas de vidrio, ni objetos contundentes, ni petardos. El dispositivo de seguridad está compuesto por unos 600 agentes. Todo será un calco de lo que se hará mañana, el día 31. Seguimos contándote todo lo que te interesa en la tarde de COPE.
Seguimos en la tarde de COPE. Pues sí, se acaban de cumplir 142 años de este sonido. Mary tenía un corderito blanco como la nieve, y a todos los sitios a los que iba Mary, allí iba el corderito. Esta frase de la tradicional canción infantil norteamericana se convirtió en 1877 en la primera grabación de sonido del mundo. Como nos gusta, ¿eh?, a la gente de la radio esto de los sonidos. Bueno, Thomas Edison la recreó con el fonógrafo, el primer invento capaz de grabar y reproducir sonido. Fue un hito en la historia, así como otros momentos. I still have a dream. It is a dream deeply rooted in the American dream. One small step for man. Sonidos para la historia son el discurso de Martin Luther King por los derechos civiles, el mensaje de Neil Armstrong a la llegada de la luna, el asalto al Congreso de Antonio Tejero, uy, y el cantor de jazz, la primera película musical. Sonidos de la historia que vamos a repasar con uno de nuestros profesores favoritos, Emilio Sáez Francés, profesor de la Historia de la Universidad Pontificia Comillas. Emilio, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Paloma. ¡Feliz año!
¡Feliz año! Que no imagino casi terminar el año, este 2019, de mejor manera que charlar contigo.
Pues oye, te digo lo mismo. Siempre es un placer oírte, y es que eres de lo mejorcito, ya sabes, que lo pienso que hay en esa casa.
Oye, Emilio, ¿estás arriba? ¿Estás en Bilbao? ¿Estás
Estoy
en casa?
En Bilbao.
Vale. ¿Buen tiempo hoy?
Mira, fresquito, pero no hay una nube ni parece que las hayan inventado todavía por aquí. Una cosa absolutamente fantástica.
Pues me alegro un montón. Oye, Emilio, sonidos importantes en la historia. Bueno, hay muchos. Es imposible que en estos próximos minutos podamos hacer un resumen, pero tú has hecho tu propia selección y has elegido este para comenzar. Son los atentados del 11S, que fíjate, lo estamos escuchando, quizá es más impresionante las imágenes, ¿no?, que ver cómo caen las dos torres, pero el sonido es tremendo.
El sonido es absolutamente tremendo, y además en ese día hubo muchos sonidos que quedaron para la historia. Ese ruido que produce que produce sobre todo la explosión del segundo avión, que es de la que hubo quizás una grabación o una suma de grabaciones más certeras, pero sobre todo es que son una suma de sonidos que anticipan mucho de lo que es el mundo en el que desgraciadamente vivimos hoy en día, que es el mundo de la inseguridad, del auge del terrorismo internacional y de otras muchas cosas que han sucedido, pues en estos ya casi pues 20 años desde ese momento, que es que celebraremos, me temo, o conmemoraremos más que celebraremos, ya en muy poco tiempo. Y es lo que algunos llaman ese mundo líquido, en el que todas las certezas que habían definido la segunda mitad del siglo XX después de la Segunda Guerra Mundial pues comienzan a desvanecerse.
Uh-huh. Hay discursos, vamos a pasar a otro campo, discursos que también han marcado la historia, pero solo uno marcó el final de la Segunda Guerra Mundial. Es el mensaje de Winston Churchill. I have nothing to offer but blood, toil, tears and sweat.
No tengo más que ofrecer, solo sangre, esfuerzo, lágrimas y sudor. El famoso sangre, sudor y lágrimas que marcó la historia.
13 de mayo de 1940 es el discurso que va a definir lo que va a ser la Segunda Guerra Mundial para los británicos y finalmente para el conjunto de los aliados. Mucha gente se olvida, ha pasado a la historia como sangre, sudor y lágrimas, pero es sangre, esfuerzo, sudor y lágrimas. Y esa es la ominosa oferta que le hizo Churchill al Parlamento británico y a la sociedad británica en el momento en el que lo que parecía que era más fácil o incluso más aconsejable era, ante el avance imparable de los nazis, del Tercer Reich en Francia, pues buscar un acuerdo vergonzante con Hitler a través de los oficios de Benito Mussolini y lograr una paz temprana que hubiese sumido Europa y quizás al resto del mundo en una nueva Edad Media. Lo digo con todo respeto hacia la Edad Media, que no se merece ese término de comparación. Y hay que reconocer que uno de los liderazgos políticos del siglo XX, quizás el liderazgo político del siglo XX más importante, fue el de Churchill en ese momento, que cambió el sentido, el sentir del Parlamento, incluso el sentir de todo un país, y mantuvo una lucha contra la tiranía del nacionalsocialismo hasta su derrota final en 1945. Quedaban otras muchas tiranías que han definido desgraciadamente el siglo XX por vencer, pero hay que decir que ese fue un momento positivo porque la balanza se pudo inclinar en un sentido y gracias al liderazgo inspirador de Winston Churchill, ya se me nota que soy fan, Europa y todo el mundo se salvó de esa terrible opresión y monstruosidad que era el nacionalsocialismo, que era el Tercer Reich de Adolf Hitler.
No se pueden comparar épocas, lo acabas de decir, pero echamos en falta un discurso con esa fuerza, que pase un poco, que pase a la historia, que forme parte de nuestra historia. Me refiero ahora mismo, no sé, echando un vistazo a los parlamentarios, bueno, y lo que vamos a escuchar y a ver en el futuro. En el Congreso.
Es que lo que sucede es que antes hablábamos de ese mundo que se inicia con el 11S y todos esos desafíos están carentes de un liderazgo, de un liderazgo inspirador que nos permita responder a ellos con la misma certidumbre que se pudo hacer ante desafíos pues que eran distintos pero que podían ser comparables, que sí existía en 1940 y en los años posteriores de la Guerra Fría.
Vamos a escuchar otro sonido que ha elegido Emilio Sáez Francés, que para él es importante.
Lo siento, pero yo no quiero ser emperador. Ese no es mi oficio. No quiero gobernar ni conquistar a nadie, sino ayudar a todos si fuera posible, judíos y gentiles, blancos o negros. Tenemos que ayudarnos unos a otros. Los seres humanos somos así. Queremos hacer felices a los demás, no hacerlos desgraciados. No queremos odiar ni
es parte de ese discurso de Charles Chaplin en El Gran Dictador.
Se me nota que mi tema es la Segunda Guerra Mundial, porque es evidente que nos hemos quedado en algo que tiene mucho que ver con el discurso de Churchill, pero me parece que es que el discurso del final del Gran Dictador de Charles Chaplin, estamos de nuevo en 1940, va mucho más allá de lo que era la Segunda Guerra Mundial. En el momento en el que el trasunto de Hitler, el dictador Hinckel, se supone que se va a dirigir pues con un discurso tiránico a una población recién conquistada, nos encontramos a ese canto a todas las virtudes positivas del ser humano, a esa llamada a la concordia entre los pueblos, a la colaboración en pos del progreso científico, y es uno de los momentos más emocionantes de la historia del cine. Es decir, no está solamente este sonido aquí para mí por el punto crucial en la historia reciente de la humanidad que ha sido la Segunda Guerra Mundial, sino también por esa capacidad enorme que tiene el cine, que tiene la imagen junto con el sonido, de inspirar, de motivar. Estaba pensando en otros momentos de la historia del cine, también de esta época, pues el momento en el que suena la Marsellesa en Casablanca, pues que hace que uno pues realmente es que se encoja ante la pantalla. Pero a mí me parece que es que este, por el contenido poderosísimo de las palabras de Chaplin, es desde luego un testimonio sonoro y desde luego una película imprescindible para la historia.
Este es otro tipo de sonido, nos va a permitir a los oyentes dar un salto en el tiempo y quedarnos escuchando esto. Que también es un sonido importante, sobre todo para esta época. Es el sonido de Internet.
Es el sonido de los que fueron los primeros módems que tuvimos en casa. Yo estoy hablando del año, si no me equivoco en mi caso, 99. Es a partir del 95, en la década de los 90, cuando Internet, desde aquellos oscuros orígenes, ARPANET, etcétera, comienza a generalizarse. Y fue el principio de una completa, de una forma completamente nueva y revolucionaria de comunicarnos los unos con nosotros, que está presente ahora mismo, como tú muy bien decías. Yo estoy ahora mismo bajo el brillante sol de Bilbao, vosotros estáis en Madrid, estamos utilizando las redes para comunicarnos, hemos llegado hasta aquí pues a través de Internet, el móvil, 3G, 4G, 5G, y todo comenzó para muchos de nosotros, yo creo que ese, aunque es un sonido que no dice nada, dice muchas cosas de aquellos momentos en los que pues para ver un pequeño vídeo dejabas el módem, el Internet encendido toda la noche, los correos tardaban en descargarse, el buscador todavía no era Google, yo recuerdo que el primer buscador que yo utilicé era Altavista, y cómo aquello que parecía que era un pequeño añadido a nuestras vidas que nos iba a permitir facilitar algunas cuestiones, se ha acabado convirtiendo en el centro, en la columna vertebral de la manera en la que los seres humanos hoy en día nos relacionamos, para bien y para mal también, los unos con los otros, y en una fuente de información absolutamente descomunal.
Un sonido imprescindible, ¿eh?, en nuestra vida. Oye, si hay que elegir una canción internacional que ha marcado para ti la historia, es esta.
Start spreading the news. I'm leaving today. I want to.
Nadie canta como él, nadie ha cantado como él. Frank Sinatra y este New York, New York. ¿Por qué has elegido esta canción?
Pues mira, como decía Unamuno, el corazón tiene razones que la razón no comprende. Sonidos para canciones, para la historia, solamente pues pensando en los Beatles, en Bruce Springsteen, en tantas cosas, incluso sin hablar de música clásica, de óperas, etcétera. Pero esta es una canción que al menos yo, y yo creo que hablo por muchos, cuando la oímos, en general cuando oímos a Frank Sinatra, se enciende, yo creo que algo que es único en nosotros, esa especie de mezcla de optimismo, de espíritu, si quieres expresarlo así, un poco dandy, un poco canalla que tenía Frank Sinatra. Y esta es una canción que hace que te salgan alas en los pies y que te vuelvas un poco mágico. Pero el otro día escuchaba, mientras cenábamos, Something Stupid Like I Love You.
Sí.
Con su hija, con Nancy
con
Sinatra,
Nancy, sí.
Y también es que yo me derretía. Frank Sinatra, aunque tenía su lado oscuro, que ya podemos hablar algún día del lado oscuro de San Frank Sinatra como persona, era un cantante como no ha habido otro y como seguramente no habrá otro.
No habrá otro, es verdad. Oye, vamos a recordar otro gran momento de nuestra historia.
Hoy comienza una nueva etapa de la historia de España. Esta etapa que hemos de recorrer juntos se inicia en la paz, el trabajo y la prosperidad.
Dos días después del anuncio de la muerte de Franco, Juan Carlos de Borbón sería coronado como rey de España.
Pues aquí nos encontramos ante, yo creo que uno de los momentos definitorios y en el sentido más positivo posible para la historia de nuestro país, el momento en el que la transición definitivamente coge velocidad de crucero, en el momento en el que Juan Carlos I, que va a ser el gran piloto de la transición, se convierte en rey de España, y la frase con la que termina ese discurso, que sigue teniendo casi un valor de mandato y un mandato muy olvidado: si todos permanecemos unidos, habremos ganado el futuro. Esa frase sigue definiendo la principal necesidad de la historia de nuestro país.
Pues déjame que para terminar, porque hay un montón de sonidos y nos gustaría estar aquí charlando contigo casi hasta el año que viene, y no digo ni una tontería, déjame que terminemos con un momento también que nos dio mucha alegría, nos salíamos en la casa, en los bares, cuando escuchamos esto, esta gesta que hizo la selección española de fútbol contra Malta.
¡Señor! ¡Señor! ¡Gol! ¡Gol de señor! ¡Gol de señor! ¡El número 12, señores!
¡Fenomenal!
¡Miguel, gol de señor!
Pues con ese gol no vamos a terminar, si te parece, Emilio.
Me parece la mejor.
¿Por qué es importante?
Pues es importante, pues sí, aunque sea de una manera pues que no es política, si quieres un poco más frívola, pero por esa demostración de que si nos mantenemos unidos podemos ganarlo los españoles todos. Un 12-1 a Malta, 21 de diciembre del 83, clasificación para la Eurocopa del 84 en Francia. Lo que parecía imposible fue posible, pues con ese golpe de épica y ese golpe en cierto sentido de romanticismo fatalista que no a veces nos define a los españoles, pero que ha dado algunos grandes momentos para nuestra historia, como la propia canción, Ana Belén y Víctor Manuel, La Puerta de Alcalá, de esa misma época, que define algunos de los últimos momentos y de los momentos más gratos de nuestra historia.
Pues Emilio Sáenz Francés, ha sido estupendo poder escuchar este pasado, repasar algunos de los capítulos de nuestro pasado para evitar errores en el futuro, que no estaría mal. Emilio Sáenz Francés, profesor de Historia de la Universidad Pontificia Comillas, feliz año y da un abrazo muy fuerte y felicita el año también a toda tu familia.
De tu parte, sin falta, y felicidades para todos vosotros.
Muchas felicidades.
Sois muy grandes.
Gracias, Emilio. Besos. Hombre. Pero del Castillo, ¿qué haces tú por aquí?
Pues yo no quería, Paloma, pero me habéis obligado a venir.
¿Dónde vas a estar mejor que aquí? Sí. Casi
bueno,
Nochevieja.
En casita no estaba mal, de vacaciones y demás, pero bueno.
No te quejes.
En el fondo me gusta venir aquí
claro
a la radio
sí,
con
claro
vosotros.
Claro que sí, que te queremos. Oye, ¿lista? ¿Qué
de
traes?
Tradiciones,
¿lista de qué?
Lista de tradiciones que hacemos en Nochevieja. Claro, estamos en el penúltimo día del año y mañana estaremos todos en el mundo entero celebrando la entrada al año nuevo. Y el caso es que hoy me he puesto a mirar cosas que no tenía ni idea y es que, claro, yo pensaba que aquí todos se toman las uvas como nosotros y tal, pero no, hay países que tienen tradiciones
muy diferentes.
Entonces
sí,
he hecho una lista, porque tú seguro que te la sabes, de todos los años de radio que habéis estado hablando y tal, pero yo no tenía ni idea de algunas cosas. Por ejemplo... Voy con Estados Unidos, venga, que es la primera y es verdad que es más conocida, sobre todo por las pelis. Lo de que llega el año nuevo y es tradición darse un beso. Bueno, eso lo hemos visto en un montón de comedias románticas, pero yo creo, esto es opinión personal, que se lo inventó un espabilado que en la época pues no debía de comerse ningún rosco y dijo, pues mira, lo pongo como tradición y entonces te doy un beso, si no te gusta me lo devuelves y encima gano por partida
doble.
Pero
sobre todo por tradición, porque no, que esto da buena suerte.
Claro,
y
no lo vas a negar, no
le
vas a,
buena...
exacto,
claro,
vas a, no
claro,
le vas a hacer la cobra.
Claro.
Luego en Italia es tradición comer lentejas por las Nocheviejas. Hay una rima importante. Bueno, se supone que da buena suerte. Yo en España, no sé, debemos ser para los italianos genios de la lámpara, porque esto es un plato muy común, ¿no?
Hombre,
aquí
lenteja,
en España,
claro.
Y no pensamos que nos dé buena suerte. Los italianos han hecho suyo el refrán, aunque lo han cambiado, eso de las lentejas, si las quieres las tomas y si no, para año nuevo. Las guardan en tupper, nada de dejarlas. No, la tienen ya de la Nochevieja, pasan a Año Nuevo. Luego saltamos a Japón, otro continente. En Japón tocan las campanadas 108 veces, es tradición. Entonces tú imagínate que nos da a los españoles por juntar.
Qué sacrificadas esta gente siempre.
Sí,
¿que sí?
Sí, son muchos.
¿De qué? Campanadas.
Pero tú imagínate que yo voy para allá y digo, venga, vamos a juntar la tradición española con la japonesa. O se acaban las uvas o terminamos todos atragantándonos.
Totalmente.
Porque claro, aquí son 12 campanadas y ya nos cuesta llegar a la última, imagínate 108
excesivos.
Campanadas. Menos mal que no se come nada por cada campanada,
excesivos.
Terminarían reventados. Y en Dinamarca se rompen platos y se tiran al suelo. Esto ya es algo que no se suele hacer. Digo yo que sería porque, bueno, no salía rentable romper una vajilla todos los años, entonces lo han
pero
ido
quita,
cambiando.
Quita mucho estrés también para esa noche. Es una noche también
sí,
que estresa mucho, ¿eh?
Claro,
quien
entonces
organiza cosas en casa, quien tiene que arreglarse para salir, luego no hay taxi para volver o para ir al sitio de la fiesta.
Y yo creo que terminas tan harto de comer y comer y
claro,
comer que dices, venga, pues todos los platos
venga,
al suelo. Entonces
todo
eso hay tradición. Luego en Puerto Rico la tradición manda barrer los malos espíritus y entonces para eso la gente lo que hace es barrer literalmente las calles, las casas, los patios. Entonces esto yo creo que a Greta Thunberg le gusta.
Claro.
Ahí Puerto Rico a tope con el cambio climático. Y por último, en Irlanda. En Irlanda golpean las puertas y las paredes con pan de Navidad. que no sé, vale que sea pan duro, porque claro, del 25 al 31 ya han pasado muchos días, pero no sé, guárdalo para un salmorejo. Guárdalo para. O mójalo en salsa.
Las migas o algo así.
Un gazpacho o algo de esto, pero no lo tires así.
No lo tires, ¿verdad? No golpees con el pan. Con la comida no se juega, ¿eh? Que decían a mí en mi casa.
Se hacen cosas muy raras. ¿Tú tienes tradición?
Yo tengo tradición.
¿Cuál?
Pues mira, nosotros es una tradición que viene de mi abuelo Pepe, no me preguntes por qué, pero nosotros cada vez que tomamos una uva, tiramos una moneda al suelo.
¡Ahí va! ¡Qué bueno!
Sí, tiramos una moneda. Lo divertido era cuando éramos pequeños los hermanos, no se recogen esa misma noche y al día siguiente se recogen. Y era divertido, pues claro, aquí hay una moneda todavía.
¡Ah, qué bueno! Claro. Me mola.
Sí.
Y eso es también para que...
Eso decía que, bueno, pues daba fortuna. Nadie se atreve a decir, no, yo este año no he hecho monedas.
Y billetes
¿cómo?
No valen, ¿no? Billetes.
No, porque más lo divertido es que mientras estás en plena faena, tirarle a uno en el ojo, darle a otro en la cabeza.
¡Qué bueno! Oye, pues, lo voy a proponer en mi familia, a ver si cae.
Pues ya me contarás.
Los dos euros son los buenos. Los dos euros son...
Claro, lo que pese es lo que tiene, es lo que se necesita, ¿eh?
Bueno, a celebrar muchas cosas y eso, que nos deparen buenas historias el año que
viene. El año que viene, eso es. Pedro el Castillo, gracias, feliz año.
A vosotros, compi, adiós.
Un abrazo, hasta luego. Te estamos preguntando cuál es la canción que siempre bailas, que siempre interpretas, que siempre cantas en karaoke en la fiesta de Nochevieja. Tu canción, vamos, básica, imprescindible, cuando pasas de un año a otro. Esta es movida.
Sí, Paloma, esta podría ser, ¿eh? Podría ser. También traigo canciones muy chulas para celebrar la noche más festiva del año. Por ejemplo, aquí va una de ellas.
Hay una canción que es canción sobre las canciones, que desde luego, sin duda, es mítica para una noche de 31, del gran Miguel Ríos, y que dice así: buenas noches, bienvenidos a los hijos del rock and roll, os saludan los amantes de la noche.
Venirse muy arriba, ¿eh, Paloma?
Es además toda la... ¿Cómo bailamos esta canción? Tocando imaginariamente la guitarra.
Sí,
guitarra, el bajo, pero en fin, siempre lo que se presta este tipo de canción, este rock.
Pues sí, qué subidón.
Pues dice por aquí. Nos dicen.
Sí, sabemos que no hay Nochevieja sin Paquito el Chocolatero, esa la conocemos todos, es aún un poco pronto para ponerla, vamos a esperar que pase un poquito la tarde. Y lo que no falta en mi casa, dice José Miguel, es una buena timba de cartas hasta bien en toda la madrugada. Respecto a la música que suena de fondo, pues podría ser perfectamente esta otra canción.
Buenas tardes, gente, y feliz año nuevo. Suelo empezar el año o al rato con una canción que es Pero a tu lado, de Los Secretos.
Ayúdame, te habré ayudado, que hoy he soñado en otra vida, en otro mundo.
Preciosa letra.
Esta me la apunto, sin duda. Aquí con el Colegio Tajamar, cuando hicieron esta canción, creo que fue
versión
para el 40 aniversario.
Y han hecho otra versión con un coro de niños en África, maravillosa también, de Los Secretos.
Qué gracias.
La ponemos mañana. Por cierto, que gracias por venir de Los Secretos también está muy bien, para dar la bienvenida a la gente que se sume a la fiesta. Puedes escribirnos en @latardecope o en el WhatsApp de La Tarde, 607-150602, y nos cuentas cuál es la canción que bailas, que interpretas, que te hace sentir bien vivo cuando entra el nuevo año. Ahora, enseguidita, analizamos la actualidad política, que viene muy cargada, con Pablo Iglesias.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
¿Qué le pido a 2020? Bueno, como soy un soñador empedernido, le pido que a todos los soñadores del mundo, y sobre todo de España, y sobre todo de Tiempo de Juego, se le cumplan todos sus sueños. Y ya en plan egoísta, que Dios, el Dios de la radio, me permita seguir diciendo hola, hola, toda una... Navidad. ¡Feliz Año Nuevo!
En Tiempo de Juego nos gusta la Navidad. El Corte Inglés nos gusta la Navidad.
Esta Navidad los tecnoprecios del Corte Inglés te hacen el primer regalo.
Un descuento adicional del 15% en una selección de robots aspiradores Roomba y Robot por compra superior a 20 euros en Hipercor o supermercado El Corte Inglés.
El Roomba 676 que cuesta 349 euros se queda con tu ticket descuento en 199,75.
Consulta condiciones en Hipercor y El Corte Inglés hasta el 31 de diciembre.
Un motero no se come ni un atasco.
Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero.
Trae tu moto a la Mutua y te bajamos el precio del seguro, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Bueno, venga, ¿a quién le toca ahora? A ver ese amigo invisible.
A mí. Toma, Juan. Un cupón extra de Navidad de la 11. Para tu viaje a Turquía.
¿Y esto? ¿Y qué se me ha perdido a mí en Turquía?
¡El pelo, Juan! ¡El pelo!
En Navidad nos encanta repartir. Cupón extra de Navidad de la 11. Este 1 de enero no te quedes sin tu cupón. Hay 75 premios de 400.000 euros y más de 910.000 cupones premiados. No pierdas la oportunidad de jugar y cómpralo ya. Este 1 de enero, cupón extra de Navidad de la 11.
Escuchas COPE en Internet. TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
En Correos sabemos que hay gente que se pide un bolso para Reyes. Pues no hay bolsos. Con asas, sin asas, con asas largas, con un solo asa larga. Un bolso para el día a día, uno para ocasiones especiales. Un bolso negro, marrón, rojo. Marrón, pero no el típico marrón. De piel, de loneta, de nylon, con flecos que están de moda. Un bolso bolsa. Digamos que el margen de error es grande. Por suerte, nuestro servicio de devoluciones también. Felices devoluciones. Los nuevos tiempos llegan por Correos.
Dicen que la única obligación que tenemos en esta tierra es hacer realidad nuestros sueños. El de Ramón Bilbao fue crear un vino con carácter propio, capaz de saltar generaciones. Hoy, ese sueño sigue vivo en cada botella de Ramón Bilbao. ¿Te atreves a descubrirlo? Bodegas Ramón Bilbao. El viaje comienza aquí.
Para que esta Navidad salga todo perfecto, no hace falta tener a los Torres en casa cocinando. Basta con utilizar productos frescos de Hipercor y el supermercado del Corte Inglés.
Como este cordero lechal de Castilla y León, con el sello de calidad Tierra de Sabor, lo tienes por medios o enteros por solo 12,95 euros el kilo.
La frescocina del Corte Inglés. Alimenta tu Navidad.
Hola, soy Maribel Verdú. Y para cuidar mi garganta los días de rodaje, siempre cuento con Juanola Propolis. Con ingredientes de origen natural que ayudan a suavizar la garganta. Disponible en pastillas, spray o jarabe, en una gran variedad de sabores. Juanola nos cuida de toda la vida.
Sportium dobla tu primer depósito hasta 100 euros en apuestas gratis. Regístrate en Sportium y consigue tu bono de bienvenida. Si ingresas 50 euros, Sportium te da un bono de otros 50 euros para jugar. Así hasta 100 euros. Lo has oído bien. Y como siempre puedes cobrar tus ganancias en cualquiera de sus más de 3.000 locales. Apuesta por ti. Sportium, patrocinador oficial de la Liga. Juega con responsabilidad.
Llega el afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor. Si quieres sabor, licores El Afilador.
¿Conoce Repsol Autogás? Es el carburante alternativo con mínimas emisiones que garantiza la etiqueta Eco. Ahora adapta tu vehículo a Autogás y te regalamos 350 euros de carburante Repsol Autogás para que empieces a disfrutar de todas sus ventajas. Además, cuentas con la red de estaciones de servicio Repsol más amplia de España para que te muevas sin límites. Infórmate en Repsol.es.
Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
I'm in love with the shape of you. We push and pull like a magnet do. Although my heart is falling too. I'm in love with your body. Last night you
era una sombra alargada, 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 y decíamos en Nochebuena, no, que sí, Paloma, que sí, que ya verás cómo va a tocar estos días. Pablo Iglesias, director de información de Servimedia, tertuliano de la tarde de COPE, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, por decir algo, ánimo con el que estamos.
Sí, el ánimo, efectivamente, porque, no, mira, estábamos preparando la tertulia y decía, bueno, ¿por dónde empezamos? Porque según íbamos cerrando una cosa,
vaya lunes,
había más información.
Sí. Vaya 30 de diciembre que hemos tenido
nunca
esta mañanita.
Nunca ha habido un cierre de año tan intenso, ¿no? Informativamente,
pues mira,
que yo recuerde.
Ya que lo dices, yo creo que el más parecido que he vivido, no sé si era 2005 con el plan Ibarretxe, que también Ibarretxe, creo recordar yo que el Lehendakari aprovechó un final de año para hacer el discurso y aprobarlo y mandarlo al Parlamento, al Congreso. Creo que fue por estas fechas y también fue, y fíjate, de aquello a lo que vamos, que es casi parecido a lo que vamos a contar en los próximos meses y años, que puede ser todavía peor.
Como dice
Hoy
Ángeles,
estoy muy optimista, ¿eh? Mira que yo soy optimista, pero hoy estoy especialmente.
Es que hay que mirarlo así, bueno, yo no sé, hay que ponerse unas gafas muy de color rosa. Como dice Ángel Espósito, el gran Ángel Espósito, no hacemos más que mejorar, que
sí,
para mí
sí,
es una
sí.
frase, él sabe que yo, es una frase que suscribo y que me parece muy apropiada. Bueno, por orden cronológico, Pablo, estábamos a la espera de la presentación oficial de este gobierno conjunto a las 5 de la tarde en el Congreso, que va a ser un acto, bueno, más que nada protocolario, porque ya estamos conociendo un poco en qué consiste ese documento que han firmado. El documento, atención al título del documento, Coalición Progresista, un nuevo acuerdo para España. Ya que aparezca España, me resulta interesante.
Bueno, es una buena noticia.
Me resulta interesante. Sí,
suele
pero bueno.
De, aquello de dime de lo que presumes y
claro,
te diré de lo que careces.
Es que estos
pero ya es una buena noticia.
Claro, que no hagan de este
título,
país. Sino
cuando
que
estás
hablen...
pactando con todos los independentistas claro. y formaciones políticas que quieren acabar sí. con España y especialmente con la Constitución de 1978 que ha traído para este país la etapa más próspera, más democrática de toda la historia.
Pues así es. Coalición Progresista, un nuevo acuerdo para España. Hemos ido conociendo algunos detalles, algunos titulares. Para empezar, la ley del...
La reforma laboral,
no me salía. La reforma laboral, para empezar, ya han dicho que se la cargan.
Bueno, es una de las novedades que tiene este acuerdo porque Pedro Sánchez, durante los años que estuvo en la oposición, al frente del Partido Socialista en su primera etapa, él prometía derogar y volver a derogar la reforma laboral. De repente, cuando ganó la moción de censura, evidentemente la primera pregunta que yo creo que hicimos todos los periodistas es ¿va usted a derogar la reforma laboral? Y empezó a decir que no, que de momento no, que había que ver. Empezó a cambiar el discurso y dijo que lo que había que hacer era aprobar un nuevo estatuto de los trabajadores, que sería el que realmente derogaría la reforma laboral, pero que no iba a anular la reforma porque, al fin y al cabo, España estaba creciendo con tasas muy altas de empleo, con 500,000 de puestos de trabajo al año y, por supuesto, con un crecimiento de empleo del Producto Interior Bruto del 3%. Ahora ya estamos en el 2% por debajo. Son datos, precisamente, que hemos conocido hoy también de Contabilidad Nacional. Hasta el mes pasado o el trimestre anterior, mejor dicho, un 1,9 en tasa interanual, con lo cual ya estamos por debajo de ese 2% y el empleo este año también ha sido bastante por debajo de ese 500,000, ni siquiera llega a los 400,000. En resumen, que Pedro Sánchez ahora, en este acuerdo con Iglesias, sí que dice que quiere cargarse la reforma laboral. Realmente tengo la sensación de que lo que van a hacer es derogar la reforma laboral, pero previamente aprobando un nuevo estatuto de los trabajadores, que ya tienen un poquito avanzado en algunas líneas, y esa va a ser una de las novedades, pero otra es subidas fiscales, y esto lo quieren hacer bastante pronto, no solamente para rentas altas, sino que hay un apartado importante sobre las subidas fiscales.
Pues son dos de los titulares así de este acuerdo que ha presentado van a presentar a partir de las 5 de la tarde Pedro Sánchez y Pablo Iglesias en el Congreso. Pero el día informativamente, y luego seguiremos hablando de este documento, arrancaba con el escrito de la Abogacía del Estado y que pedía que se permitiera a Junqueras salir de prisión e ir a la Eurocámara para recoger el acta de eurodiputado y su desplazamiento a la Junta Electoral Central. Bueno, era una cosa que se esperaba, ¿no? Se había estado retrasando esa decisión, pero era cuestión de tiempo.
El gobierno ya nos dio por hecho que el viernes pasado, que iba a ser hoy, cuando se anunciara, efectivamente ha sido así. El gobierno aquí ha manejado los tiempos como ha querido, como le ha interesado y lo sigue haciendo, que es lo que se suele hacer cuando alguien está en el gobierno. El contenido del escrito, yo te tengo que decir que creo que es razonable desde el punto de vista de la coherencia de la propia abogacía. Es decir, lo que no es coherente es lo que hizo la abogacía durante el juicio del proceso, que empezó acusando a los líderes de Independencia independentistas de, bueno, un delito de saltarse a la Constitución directamente y de provocar un delito de rebelión, y al final se quedó solamente en sedición y fue la abogacía del Estado quien rebajó esa acusación, mientras que la Fiscalía y las acusaciones particulares lo mantenían en lo más alto. Al final, en la tesis del Tribunal Supremo, ya no las acusaciones, sino el propio tribunal, los magistrados que juzgaron el proceso, decidieron darle la razón a la abogacía, diciendo que aquí no había habido un delito de rebelión o que no se podía probar suficientemente, etcétera, y que era un delito de sedición. Y ahora, precisamente, lo que hace la abogacía es ratificarse en un escrito que hizo también la propia abogacía en el mes de junio, cuando Junqueras consiguió el escaño en el Parlamento Europeo. Y entonces el tribunal dijo, ¿qué tengo que hacer? Consultó también a las partes y la abogacía ya entonces dijo que lo normal sería dejarle ir a Bruselas y recoger el acta. ¿Por qué el Tribunal Supremo no lo hizo? Fundamentalmente por dos razones. Uno, porque el juicio ya estaba visto para sentencia. Estaba simplemente a la espera de condena y, por tanto, no parecía adecuado que eso debiera interferir. Y, en segundo lugar, muy importante para entender lo que ha pasado durante estos dos años y lo que se ha hecho a nivel judicial durante estos dos años, que es que Puigdemont estaba fugado. Entonces, dejar a Oriol Junqueras irse a Bruselas a recoger el acta de eurodiputado, pues hacía temer, por lo menos, que pudiera hacer exactamente lo mismo, por mucho que pensemos que Junqueras es mejor, que tiene más respeto a la ley, todo esto, pero al fin y al cabo el precedente de uno de los cómplices y líderes del independentismo ya estaba ahí, con lo cual es lógico que el Tribunal Supremo no le dejara ir. Ahora, tiene obligación de dejarle ir, porque lo dice el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. El Tribunal Supremo la semana que viene va a tener que decidir qué hace y si realmente le deja o no lo deja. Y hoy lo que ha dicho la abogacía, que ya lo dijo en junio, es que considera que sí, que hay que dejarle que salga de prisión, que se vaya a Bruselas y a Estrasburgo, no solamente a recoger el acta, sino a participar en los plenos del Parlamento Europeo mientras tenga la condición de eurodiputado. Pero al margen de eso, yo creo que la abogacía dice dos cosas que son extraordinariamente importantes y que aquí quitan la razón a los socios del gobierno, y fundamentalmente a Esquerra Republicana. Uno, lo que dice la abogacía del Estado es que el juicio del procés ha sido plenamente legal, con todas las garantías procesales y, por tanto, que no cabe anular ese juicio, y mucho menos la condena con 13 años de cárcel para Oriol Junqueras. No corresponde anular ese juicio, a pesar de que los abogados defensores de Junqueras dicen que sí, evidentemente, y dentro de unos meses lo acabarán llevando al Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo para que le intenten dar la razón. Aquí la abogacía está de acuerdo con todas las partes en que este juicio ha sido plenamente válido y que además ha sido muy correcto en las formas. Y luego, segundo, dice otra cosa también que es muy importante. Le da el derecho a ir a Junqueras, a Estrasburgo y a Bruselas a recoger el acta e incluso ir a los plenos del Parlamento Europeo, que suele haber un par de veces al mes, pero además le dice al Tribunal Supremo, ojo, hay que dejarle ir, pero hay que decirle al Parlamento Europeo rápido, que hay que solicitar el suplicatorio para que se le quite la inmunidad. La inmunidad no se la podemos quitar nosotros como país, no se la puede quitar el propio Tribunal Supremo. Esa inmunidad solo se la puede quitar el Parlamento Europeo, que es quien se la ha dado al conseguir el escaño. Entonces, la abogacía, igual que dice una cosa a favor de Junqueras, dice otra en contra de Junqueras. Y dice, hay que pedir rápidamente al Parlamento Europeo que ponga en marcha el proceso para que, igual que obtenga la inmunidad al recoger el acta, se le retire la inmunidad siguiendo todo el proceso. Lo que pasa es que eso no es 5 minutos, ¿eh? Son unas cuantas semanas, unos cuantos meses.
Voy a preguntárselo al profesor de Derecho Procesal, a Jesús Zarzalejos. Jesús, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
No sé si estamos ante una cesión ante el gobierno por parte de la abogacía del Estado. Si coincides en el mensaje que acaba de comentarnos nuestro compañero Pablo Iglesias.
De la abogacía del Estado, que está formada por profesionales juristas de extraordinaria calidad, pues evidentemente había que esperar un informe con una argumentación técnica estimable, con un razonamiento jurídico soportado en artículos legales, sentencias, etcétera, es decir, con unos pronunciamientos solventes. Dicho lo cual, yo creo que es un escrito que adolece una serie de contradicciones internas que, en cierta forma, a mí me permiten afirmar que es un escrito que dice una cosa y también su contraria. Y que antes o después esas contradicciones, cuando el Tribunal Supremo resuelva, en esta semana o después ya de Reyes, saldrán a luz. Dicho lo cual, los efectos políticos, hombre, evidentemente es un escrito que, leído en sus 16 folios, va construyendo un razonamiento para llegar al punto final, que es el más importante, y es que Oriol Junqueras tiene que pisar el Parlamento Europeo. Yo creo que ese es el efecto revestido de argumentación jurídica con un con mayor contenido de efecto político, ¿no? Porque eso supondría una desautorización de la actuación del Estado, de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, y sobre todo es dejar sin efecto algo que parece que en el escrito a veces pasa de soslayo, que es que Junqueras está ya condenado en firme a una pena de prisión y que no estamos en la situación de una prisión provisional, no estamos en una situación, digamos, todavía pendiente de determinar. No, no, estamos en fase de ejecución de una sentencia firme e inatacable, que además es incompatible con la condición de parlamentario, según establece la ley orgánica del régimen electoral general. Por lo tanto, yo veo muy difícil que este razonamiento de la abogacía del Estado desemboque en una excarcelación en los términos que propone, ya sea para ir a la Junta Electoral Central, ya sea para ir al Parlamento Europeo, porque yo creo que alguien que está condenado en firme a 13 años de prisión no tiene ningún acta parlamentaria que recoger.
Pues queda eso claro, porque era por ahí va mi siguiente pregunta, era si interfería en esa sentencia firme del Supremo.
Bueno, vamos a ver, evidentemente no estamos hablando de un permiso penitenciario de ida y vuelta, de ir de la cárcel de Lledoners a la Junta Electoral Central y volver. Estamos hablando de facilitar un viaje al extranjero, que sea dentro del ámbito de la Unión Europea, a ejercer una función representativa en una institución que no es nacional, que es europea, y por mucho que la abogacía del Estado haga referencia a la cooperación entre el Tribunal Supremo y la Presidencia del Parlamento Europeo para adoptar las medidas de custodia que fueran pertinentes, eso en la práctica es inviable. Y hoy se dan las mismas circunstancias que se daban cuando el Supremo dijo que no permitía la excarcelación a estos efectos, porque lo que ha demostrado digamos, toda la estructura o toda la organización separatista catalana es que dispone de una estructura de medios personales, medios económicos, medios materiales suficientes para sostener a varios de sus dirigentes en un permanente estado de fuga. Y eso, evidentemente, mantiene todavía el riesgo de fuga vigente. Pero, insisto, ya no estamos hablando de prisión provisional, estamos hablando de una condena firme a pena de prisión.
Pues como siempre es un placer hablar con el profesor de Derecho Procesal, con Jesús Zarzalejos, que nos deja las ideas muy claras, pone luz en todo este tema. Gracias, Jesús.
Buenas tardes.
Buenas tardes, un abrazo. Fíjate, otra de las cosas, Pablo, que esta mañana también estábamos muy pendientes, era un poco la decisión del PNV, que ya han firmado un acuerdo con un pacto con el PSOE para apoyar la investidura de Sánchez. Ha dicho que sus 6 diputados que van a apoyar esta decisión. Y en cambio Bildu, que bueno, se lo van a pensar, pero que por ahora que ellos no van a entorpecer esa investidura.
Bueno, son todo noticias favorables hoy para Pedro Sánchez, porque esto ha estado atascado durante muchas semanas. La semana pasada, que es cuando realmente quería haber celebrado la investidura, no pudo ser. La semana anterior, que también quería haber celebrado la investidura en un paso inicial, tampoco. Y la tercera opción que tenía era celebrarlo justo a partir del jueves, una vez que comience el año 2020 y que el próximo jueves 2 de enero ya se celebre la investidura. Y tiene pinta de que todo va a ir por ahí, porque hoy efectivamente el PNV no solamente ha dado la acuerdo o ha dado su visto bueno, sino que ha firmado con Pedro Sánchez, Antoni Ortuzar, el líder del PNV, han firmado los dos un acuerdo. Ahora a las 5 lo van a firmar Pedro Sánchez y Pablo Iglesias. EH Bildu ha anunciado o ha confirmado oficialmente que ellos están dispuestos a abstenerse y que van a hacer una votación una vez que se conozca la fecha de la investidura para que sus bases lo aprueben, y lo van a hacer en línea con lo que está decidiendo Esquerra. Y Esquerra también en unos minutos celebra una reunión de una ejecutiva donde van a darle el visto bueno a eso, donde van a anunciar que también hay, bueno, un apoyo a la investidura de Pedro Sánchez, eso sí, en forma de abstención, y solamente quedará que lo ratifique el Consejo Nacional de Esquerra Republicana, que no sabemos si va a ser el jueves o el viernes o podría ser incluso el sábado. De esta manera, la película que queda es PSOE, Unidas Podemos, PNV, voto a favor de Pedro Sánchez, Esquerra y EH Bildu, abstención. Uh-huh. De momento faltan sumar por lo menos 5 o 6 escaños más de pequeños partidos políticos que se tienen que sumar de aquí a la investidura, y que eso es previsible que a lo largo de esta tarde y mañana se vea en la foto y la imagen, y de esa manera todo hace prever que el jueves empezaría la investidura, habría una primera votación el viernes que sería fallida al no tener mayoría absoluta, se repetiría esa votación a las 48 horas en torno al domingo sobre las 3, 4 de la tarde, y ahí sí Pedro Sánchez obtendría los votos suficientes para ser presidente del gobierno.
Pues como veis, está la cosa que arde, no hace más que eso, firmar acuerdos y que estaremos allí a partir de las 5 de la tarde en el Congreso. Si te parece, nos vemos en un ratito y sí, seguimos hablando de este tema, porque es la noticia del día, ese acuerdo que firma Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, presentan conjuntamente ese plan de gobierno, ese programa de gobierno. Gracias, Pablo, un abrazo.
Un beso.
Hasta ahora. But everything gon' be alright. Gonna raise a glass and say, hey. Here's to the ones that we got. Cheers to the wish you were here, but you're not. Cause the drinks bring back all the memories of everything we've been through. ¿Cuál ha sido, a lo mejor no coincide, pero cuál ha sido tu palabra de 2019? Mira, la Fondeu, la Fundación del Español Urgente, lo tiene muy claro, ayer nos la daba a conocer. Emoji es la palabra de este año. La palabra emoji se une a otras palabras como scratch, escogida en 2013, selfie elegida en el 14, refugiado fue en el 15, populismo, aprofobia y microplástico, que es el término del año pasado. Juan María González Anelo es sociólogo y es profesor de LESIC. Hola, Juan María, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien. Oye, ¿por qué la Fondeu se ha decantado por emoji como la palabra del año? ¿Cómo lo ha argumentado?
Bueno, vamos a ver, yo diría que lo interesante sería plantearse la pregunta contraria. ¿Cómo es posible que una palabra que tiene... No, es que me lo estaba pensando ya hace un momento. ¿Cómo es posible? Fíjate, acabas de decir, en el 2014 selfie encaja bastante bien con el tiempo. Refugiado en el 2015, el fenómeno viene de ahí. Microplástico el año pasado. Sin embargo, emoji llevamos muchísimo
tiempo. Mucho tiempo, es verdad.
Exacto. Uh-huh. Entonces, la cuestión es ¿por qué tanto tiempo? Y yo creo que ahí hay una cuestión de un poco de desprecio, que tiene, evidentemente, está bastante fundado, pero por otro lado, denota bastante desprecio, bastante, bueno, pues esto es una tontería, cuando realmente no es ninguna tontería, o por lo menos en mi opinión no lo es.
Desde la Fundeu se piensa que los emojis son lo más cercano al lenguaje universal que ha creado...
El esperanto, efectivamente.
Claro, exactamente, sí. La humanidad. En alguna ocasión hemos hablado contigo y tú has dicho, bueno, pues eso, que este tipo de terminología, de dibujos, de empobrecen nuestro vocabulario.
Vamos a ver, yo creo que hay tres escenarios posibles que habitualmente se suelen dar de tortas entre los científicos que estudian el tema, pero que son yo creo que las tres grandes columnas de esta pregunta, ¿no? A ver, en primer lugar, el escenario de que este tipo de lenguaje, que en mi opinión, a ver, esta es mi opinión, ¿de acuerdo? Es comida rápida para el lenguaje, igual que hay comida rápida para la comida, hay también comida rápida para el lenguaje. Yo creo que, el primer escenario sería estar recortando el lenguaje tradicional, el lenguaje más complejo. Segunda posibilidad, está ampliándolo, ¿no? Está ampliando un lenguaje que ya existe y lo que hace es simplemente lo desarrolla en otras direcciones. Tercera posibilidad, bueno, pues conviven, pero bueno, así más o menos quitándose escenario el uno y el otro. Yo creo que estamos en el primer, por lo menos por el momento, estamos en el primer escenario. En mi opinión, vamos a ver, se decía, yo me acuerdo cuando empecé a estudiar alemán, que se decía que el alemán y el griego eran dos idiomas que eran muy buenos para la filosofía. Yo la verdad es que el alemán, yo estuve muchos años estudiando alemán y la verdad es que yo, que no soy nada bueno con los idiomas, me costó muchísimo. Y la verdad es que, claro, le ponían cualquier prefijo a una palabra y ya cambiaba totalmente el significado y te volvías loco. Yo no sé si era bueno para la filosofía, pero desde luego para volverse loco era muy bueno. Pero tomando esta forma de entender el lenguaje, los emojis son un empobrecimiento del lenguaje. Es decir, en el primer escenario me refiero, es decir, cuando sustituyen al lenguaje que ya existía antes, ¿vale? Uh-huh. Entonces, si se convierten en una, como he dicho, en una fast food, en una comida rápida del lenguaje, lo que hacen es empobrecer un lenguaje, porque a fin de cuentas, vamos a ver, hay lenguajes, yo no voy a decir ninguno para no molestar, ofender a nadie, pero hay lenguajes que su contexto de aparición son simplemente, el campo, realidades muy muy pequeñas, muy concretas, muy centradas en una localidad o en una región específica, leche, vaca, monte, ¿vale? Bien, esos lenguajes habitualmente para adaptarse a la modernidad lo que han tenido que hacer ha sido habitualmente robar o imitar muchos otros lenguajes. El lenguaje del emoji básicamente se basa en eso. Es decir, son palabras concretas, pero ¿dónde está la articulación? ¿Dónde está la sintaxis? ¿Dónde está la complejidad de un lenguaje? ¿Dónde está el querer expresar exactamente? Decía Mark Twain que la diferencia entre una palabra apropiada y la correcta era la misma que había entre un rayo y una luciérnaga. A mí me encantó cuando escuché esa frase, porque es exacto. Es decir, decir exactamente lo que quieres con la sintaxis exacta, utilizando la palabra exacta, con el matiz exacto, es arte. Con el emoji, sin embargo, lo que estamos haciendo es pues fast food, es decir, comida rápida, una palabra que sirve para muchísimas cosas y que lanzas porque no quieres, y aquí creo que está la cuestión más importante, porque tampoco te quieres comer demasiado a la cabeza buscando el matiz exacto o exactamente lo que quieres expresar.
Juan María, en medio segundo, ¿utilizas algún emoji?
Muchos.
¿Cuál es el tuyo?
El mío es la sonrisa, sobre todo, con las lágrimas y un ratoncito.
Pues con esa sonrisa y con esas lágrimas despedimos esta comunicación. Juan María González Zaleo es sociólogo y profesor del SIC. Gracias, Juan María. Un abrazo, vale, y feliz año. Un saludo. Gracias.
Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Dicen que la única obligación que tenemos en esta tierra es hacer realidad nuestros sueños. El de Ramón Bilbao fue crear un vino con carácter propio, capaz de saltar generaciones. Hoy, ese sueño sigue vivo en cada botella de Ramón Bilbao. ¿Te atreves a descubrirlo? Bodegas Ramón Bilbao. El viaje comienza aquí.
En Correos sabemos que algunos se piden una chaqueta para Reyes. Estamos hablando de que una chaqueta puede ser desde una americana a una parca, un chubasquero, un cortavientos, una cazadora vaquera, una cazadora de ante, vaquera con borrego, sin borrego, de ante con borrego, sin borrego, un chaquetón, un tres cuartos, un blazer, un plumas ligero con capucha pero que vista. Y no me he metido en colores. El margen de error es grande. Por suerte, nuestro servicio de devoluciones también. Felices devoluciones. Los nuevos tiempos llegan por Correos.
En Carrefour y en Carrefour.es, por compras superiores a 50 euros en juguetes y bicicletas, te devolvemos un 40% para tus próximas compras. Solo hasta el 8 de enero. Paga menos. Carrefour, todos merecemos lo mejor.
En Securitas Direct, las personas están por encima de todo. Por eso estamos constantemente innovando y desarrollando la última tecnología para su protección. Lo hicimos con la alarma anti-inhibidores, también con Zero Vision. Y hoy lanzamos Guardián, que nos permite protegeros a ti y a tu familia también cuando estáis fuera de casa. Porque si vas con Guardián, no estás solo. Contrátalo con tu alarma en el 900-200-200.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
En Asisa cuidamos de tu tranquilidad. Por eso te damos un 30% de descuento en salud y dental durante 2019 y 2020 al contratar vida y decesos. Entra en asisa.es o en el 910-1021 antes del 31 de enero y descubre cómo. Más tranquilo, ¿verdad? Asisa. Consultar los productos implicados en la promoción en asisa.es, empresa colaboradora del Bicentenario del Teatro Real.
Maratón, ve, ¡Corre las botas! Cuando tu equipo sale al campo, tú te pones las botas. Siempre juegas por él con los de las cuotas.
Mayores de 18 años, juega con responsabilidad. Mejores cuotas según Oddschecker. Maratón Bet. Mejores cuotas, más ganancias. Consulta las cuotas en maratonbet.es.
Déjate llevar por la ilusión y por nuestros tecnoprecios con ofertas irresistibles que son todo un regalo. Como hasta el 45% de descuento en televisores LG NanoCell. Llévate uno de 55 pulgadas 4K UHD Smart TV con inteligencia artificial por 699 euros. Hasta el 5 de enero. Feliz 2020 en El Corte Inglés.
Me vine a la Mutua porque a mí no me gusta tirar el dinero. Y me bajaron el precio, pero pensé, ¿y luego qué?
Y luego tuve un pinchazo y me arreglaron la rueda allí mismo.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. ¿Y luego qué? Vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
Ya es Navidad en Mercury Magic. Disfruta de los mejores juegos de casino con tu bono exclusivo de 10 euros. Totalmente gratis. Prueba tu suerte en las mejores slots, ruleta, blackjack y ruleta en vivo. Regístrate ahora en MercuryMagic.es con el código promocional Navidad y tendrás en tu cuenta 10 euros para empezar a divertirte y poder ganar grandes premios. MercuryMagic.es. Juega diferente. Solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Hoy quiero brindar por los buenos tiempos.
Con Soco.
Y bebernos juntos estos momentos.
Con Soco. Con Soco.
Con Soco.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.